Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos este miércoles 24 de septiembre. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa en la que analizarán los avances a un año de la despenalización del aborto en Jalisco y las actividades alusivas a este acontecimiento. Muchas gracias a quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto, por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan esta mañana en el Presidium. Le damos la bienvenida a la maestra Violeta Sandoval, coordinadora del Centro de Estudios de Género del CUSH. Muy buenos días. Y también saludamos con mucho gusto a la maestra Mariana González Márquez, coordinadora de la Jornada de Reflexión a un año de la despenalización del aborto en Jalisco. Buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz a la maestra Violeta Sandoval. Adelante, por favor.
Muy buen día a todas, a todos, a todes quienes están de forma presencial, quienes nos siguen en la transmisión por las redes sociales oficiales. Y, pues, bueno, agradecerles el que estén sintonizándonos para escuchar algunas ideas y sobre algunas actividades que vamos a desarrollar desde el Centro de Estudios de Género y la Maestría en Estudios de Género, una actividad promovida por la maestra Mariana, y en el contexto de qué vamos a realizar esta actividad de jornada de reflexión a un año de la despenalización del aborto en Jalisco. Y para eso consideramos importante el poderles dar el contexto de por qué hablar acerca de este tema justo en el marco del Día de Acción Global por un aborto libre, gratuito y seguro. Recordemos que en 2021 y 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues determinaron un criterio por medio o criterios por medio de los cuales se habló de la inconstitucionalidad del aborto como delito. Y bueno, se tomaron en base a algunas ideas específicamente vinculadas a un caso en Coahuila. Ese caso de Coahuila fue un determinante para que después, a nivel federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijera justamente que se tenía que sacar como del Código Penal el delito de aborto. Posterior a eso, a estas dos acciones que toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es en 2024, aquí en Jalisco específicamente, abril 2024, cuando el segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal declararía también la inconstitucionalidad de este delito y determinaría y exigiría a las autoridades estatales pues que prohibieran el aborto de forma absoluta y ordenaría específicamente al Congreso local el suprimir este delito del Código Penal. Es en ese mismo año, 2024, en octubre, cuando el Congreso del Estado, con mucho debate, de frente a mucho debate, despenaliza y regulariza la interrupción legal del embarazo, permitiéndose la interrupción legal de este hasta las 12 semanas de gestación, sin necesidad, de justificación alguna. Y esto hay que recordar que fue posible gracias a la intervención de agrupaciones, de asociaciones, de la sociedad civil organizada y de la lucha que han hecho desde las calles y específicamente de organizaciones como GIRE, que es el grupo de información en reproducción, reproducción elegida, y por medio de un amparo y de instrumentos y mecanismos legales lograron justamente el que se consolidara esto. Actualmente nuestro Código Penal lo que establece es que pues el aborto se puede llevar a cabo o considera como excluyentes de responsabilidad por este delito al aborto culposo, el aborto por violación, abuso sexual o infantil e inseminación artificial no consentida, aborto por riesgo de muerte o afectación a la salud de la mujer o de la persona gestante embarazada y cuando el personal médico diagnostique alteraciones genéticas o congénitas que puedan implicar tanto daños físicos como daños mentales, siempre y cuando exista un consentimiento por parte de la mujer o persona gestante embarazada. Aún hay un planteamiento de sanciones, sí hay planteamiento de sanciones actualmente en el Código Penal, que van de 4 meses a 1 año de prisión en caso de rebasar estas 12 semanas que están establecidas, o de 3 a 6 años en prisión a quien haga que una mujer o una persona gestante embarazada interrumpan su embarazo sin consentimiento. Ahora, estas sanciones se plantea que puedan ser sustituidas por un proceso de atención integral a solicitud de la persona o a consideración directamente del juez o jueza que estén llevando el asunto, aunque no les sea solicitado, o sea, como a intención de parte. Y además, se establece que se deberán de otorgar servicios integrales por parte de las instituciones del Estado. Entonces, aquí tenemos de entrada estos dos puntos. Ahora, esto nos tiene que llevar a plantear algunas realidades a las que estamos enfrentadas las mujeres y las personas gestantes en cuestión de interrupción legal del embarazo en nuestro estado. Primero, que la información que está siendo difundida desde las plataformas oficiales del gobierno de Jalisco refieren solamente 3 causales legales para la interrupción legal del embarazo. Una es la violación, otro el daño grave para la salud y 3 el peligro o riesgo de muerte. Y dejan fuera al aborto culposo y no se habla tampoco de el aborto voluntario hasta antes de las 12 semanas. Entonces, son cosas que hemos identificado que están. Actualmente existen 8 clínicas las cuales pueden llevar a cabo este procedimiento de interrupción legal del embarazo. Sin embargo, todavía hay cuestiones a preguntarnos en relación a estas clínicas. Por ejemplo, ¿qué sucede si hay o no suficiente personal médico que pueda atender a la no objeción de conciencia u objeción de conciencia? O sea, ¿qué sucede con los objetores de conciencia? Actualmente, bueno, a inicios de año se habló mucho de la inauguración de una clínica, la primera clínica en Jalisco de interrupción legal del embarazo. Pero resulta que esta clínica es una clínica privada. Entonces, la interrupción legal del embarazo, a final de cuentas, sigue siendo un privilegio para aquellas personas que pueden tener esta posibilidad económica, ya que algunos servicios públicos no lo están brindando de la manera en la que lo tienen que brindar. También hay que resaltar que ha habido esfuerzos de manera reciente. La diputada Cande Ochoa ha presentado una iniciativa para garantizar una reforma en la ley de salud y que se pueda otorgar la gratuidad del servicio de forma universal y sin condicionamientos, que es justamente algo a lo que nos estamos enfrentando actualmente, que no hay esta gratuidad real, no hay una universalidad y se generan condicionamientos dada la objeción de conciencia. Y pues bueno, la interrupción legal del embarazo está considerada como parte de los objetivos dentro de la alerta de género Jalisco. Recordemos que Jalisco tiene 2 alertas de género, una estatal y una federal. Y entonces, en esta alerta se habla de garantizar la correcta aplicación del programa de interrupción legal del embarazo y, de acuerdo a la información que nos brinda el propio gobierno, solamente está cumplimentada la incorporación del programa de interrupción legal del embarazo al programa sectorial de salud. O sea, y vuelvo a mencionarlo, el aborto en Jalisco sigue siendo un privilegio. Y es importante referir algunos datos relevantes, ¿no? Que podemos encontrar y que va vinculado a los embarazos adolescentes. No sé si ahí, Mariana, tú quisieras comentar sobre estos datos.
Sí, ya. Claro, bueno, sabemos que México es el país de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, con la tasa más alta de embarazo adolescente en el mundo, con 77 de cada 1,000 adolescentes entre 15 y 19 años. De acuerdo a la Secretaría de Salud Pública, las 10 entidades de México con más embarazos adolescentes son Estado de México, Chiapas, Puebla, Veracruz, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chihuahua. Pero más allá de los números, lo que hay que preguntarnos es ¿qué está pasando con estas niñas adolescentes, niñas y adolescentes que están en un embarazo? Seguramente están en situaciones de violación o abuso sexual. No están teniendo acceso al programa de interrupción legal del embarazo cuando la NOMS 046 contempla o prevé que todas las mujeres, personas gestantes menores de edad, con abuso sexual infantil e incluso en otras condiciones, están sujetas a la interrupción legal del embarazo, simple y sencillamente por una cuestión de protección a la niñez y a la adolescencia. Entonces, a partir de todos estos datos, queremos generar una reflexión en lo que está pasando no solo en México, específicamente en Jalisco, que es lo que nos atañe a nosotras ahora, y poner pues las cartas sobre la mesa, la realidad sobre la mesa, conversar con otras personas, porque lo que vemos es que sí, la legislación o la despenalización del aborto el año pasado hasta las 12.6 semanas es un avance, por supuesto que no podemos negar que es un paso adelante en este tema, pero también cuántas personas están accediendo a él de manera vía, digamos, institucional, ¿no? Vía los hospitales públicos, ya sea del Estado o incluso, por ejemplo, de IMSS, del ISSSTE, que ya tiene un protocolo establecido y hace poco lo dio a conocer. Y bueno, de las personas que se realizan la interrupción legal del embarazo, 90.2% son con el protocolo de medicamentos, que es el que la OMS recomienda como el protocolo más seguro, más efectivo y más rápido para que una mujer pueda realizar la interrupción del embarazo. Sin embargo, no todas las mujeres tienen acceso al medicamento con vía institucional. Puedo decir que el 90% de ellas lo tienen que comprar ellas mismas. Y la OMS indica que lo ideal es que sea el medicamento, la combinación de mifepristona con misoprostol, pero en Jalisco no podemos encontrar mifepristona salvo la intervención de algunas o la intermediación de algunas colectivas. Entonces, ahí estamos otra vez hablando de segregación para las mujeres y personas gestantes que no tienen muchas veces la capacidad de comprar esos medicamentos y que tienen que acudir a otras instancias o hacer malabares para poder acceder a ellos. Entonces, a partir de todo esto, nosotras pues queremos, como digo, generar una reflexión, generar un diálogo acerca de lo que está pasando. Por eso es que estamos organizando esta jornada de reflexión para hablar de los logros, los avances y todo lo que se pudo, digamos, lograr en este primer año de despenalización, pero también para hacer una autocrítica y decir qué es lo que está pasando, cuál es la realidad de las mujeres que están tratando de acceder a la ILE o a la IBE también, y aprender unas de otras, ¿no? Entonces, tenemos un programa que consideramos muy interesante porque reúne un montón de voces que nos gustaría escuchar y que creemos que tienen que ser escuchadas entre ellas mismas, generar esta sinergia para que aprendamos unas de otras y podamos colaborar unas con otras. Tenemos una conferencia magistral de la maestra Silvia Logia, que ella es doctorante del Colegio de México y que ella, conocida por ser defensora de los derechos sexuales y reproductivos en Jalisco, y que hará precisamente una radiografía de la interrupción del embarazo en Jalisco. Esta es la conferencia magistral. Después tenemos un panel en el que diversas personas harán un balance, una retrospectiva a un año de la despenalización. Tenemos a la maestra doctora Verónica Pinto, que ya es encargada del despacho de salud reproductiva de la Secretaría de Salud Jalisco, la maestra Patria Ortega, que muchos de ustedes la conocen, que ella pertenece a la UDG, pero también es activista por los derechos sexuales y reproductivos, por DDSER. Alfredo Valdés, el fundador y coordinador de esta clínica que comentaba la maestra Violeta, que en febrero de este año empezaron funciones y tuvieron mucho problema con grupos conservadores. Queremos también escucharle. Y estarán también personas de la colectiva Parvada Verde que nos estarán dando pues cómo han estado enfrentando el acompañamiento de mujeres y personas gestantes que buscan el aborto a partir de la despenalización. Y como segundo panel de o mesa de discusión, queremos abordar qué es lo que está pasando en cuestión de las desigualdades, no solo económicas, sino también culturales y incluso de raza, ¿no? O de procedencia étnica. Para ello vamos a tener a la maestra Citlali Chino, que ya es del Centro Universitario del CUNORTE, es también activista por los derechos humanos, a la doctora Candelaria Ochoa, que ella es diputada de Jalisco, a Yasmín Quesada, que es activista, miembro de colectivas también de acompañamiento y que también tiene un trabajo muy importante justamente en con chicas, niñas y adolescentes que se embarazan a temprana edad y cuál el proceso que siguen, digamos, una vez que descubren que están embarazadas y cómo es el tratamiento que llevan o el seguimiento que llevan. Y también tenemos a la maestra Valeria Pedraza, que ya es representante de IPAS Latinoamérica y el Caribe. IPAS es una organización pues internacional, latinoamericana internacional, que ha dado seguimiento a todo el trabajo que se está haciendo en Jalisco, justamente en la interrupción legal del embarazo y, por supuesto, en asegurar los derechos sexuales y reproductivos. Y, bueno, esa es la parte académica, pero también queremos que haya una parte cultural, por lo tanto, no, las compañeras de la colectiva Lesbianas y Feministas por el Derecho a la Información de Chiapas nos hicieron el favor de, pues, facilitarnos un documental sobre acompañamiento que están, que ellas produjeron, me parece que el año pasado o antepasado, y va a haber la proyección de este documental. Y para cerrar esta jornada, que nos parece muy importante, tendremos un taller de derechos sexuales y reproductivos en el que la colectiva Me Cuidan Mis Amigas va a participar y va a dar este taller un poco para que las mujeres y personas gestantes que asistan a la jornada o si no asisten a la jornada y solo quieren estar en el taller, sepan cuáles son sus derechos sexuales, cuáles son las causales no punibles por las que pueden acceder a la interrupción legal del embarazo y pues sepan cuáles son las líneas de acción o los procesos que pueden seguir cuando buscan una ILE. Así que, bueno, esto será el 30 de septiembre. Nos acompañan un montón de colectivas e instituciones que pues nos están apoyando esto. Es una iniciativa, como ya decía la maestra Violeta, del Centro de Estudios de Género, de la maestría en Estudios de Género del CUCS, de la cual soy parte todavía, estoy terminando mi tesis. Así que, bueno, se unieron también un montón de colectivas de feministas, por supuesto, pero también, por ejemplo, Canal 44, CLADEM, la Universidad UPN 41, diversas maestrías de la Universidad de Guadalajara que están apostando también por este diálogo y por esta retroalimentación que queremos tener este próximo 30 de septiembre.
Muchas gracias por la invitación. Escuchamos nuevamente a la maestra Violeta Sandoval.
Bueno, es importante decirles que justamente esta jornada de la que nos habla Mariana parte de una de un corte, ¿no? De un corte que hacemos a este año, que sabemos y reconocemos la existencia de avances. Se reconoce, para empezar, el que se haya dado la despenalización, que se haya regulado, claro que es un gran avance para las mujeres y personas gestantes del estado de Jalisco. Sin embargo, también reconocemos que todavía hay un largo camino, que se habían establecido en su momento temporalidades y cronogramas para poder cumplir ciertos objetivos y que hemos visto que no se han cumplido. Por eso la necesidad de generar estas jornadas por medio de las cuales se ponga al centro la discusión o de la discusión justamente qué está pasando, en qué estamos, digamos que atorados para poder dar una garantía completa del acceso a este derecho. Y hemos identificado que hay cosas de la alerta de violencia de género que no se han cumplido, que obviamente hace falta vincular a instituciones educativas y a los programas formativos de las ciencias de la salud y de otras áreas, que hacen falta campañas informativas y sensibilización social al respecto, que hace falta también la garantía de una gratuidad, seguridad y atención integral de forma real, que deben de garantizarse estos servicios o proporcionados de una forma ética, profesional, responsable y sin revictimización, y que debe de haber una garantía de personal no objetor de conciencia, así como asignación presupuestal y capacidad estructural, que creo que es de las cosas más importantes. En la medida de que no se otorgue un presupuesto, que no se garantice que las estructuras van a poder funcionar, pues va a quedar solamente a la letra, en un derecho que está ahí establecido en lo escrito, pero que va a ser imposible materializarse y no vamos a tener las condiciones para acceder a él. Entonces, pues sin más, yo quisiera abrir el espacio por si hubiera dudas y pues estamos aquí a sus órdenes.
Muchas gracias, así es. Vamos entonces a las preguntas y nos dicen su nombre y su medio.
Sí, gracias. Dalia Rojas de Canal 6 y Milenio. Preguntarles, bueno, varios de los puntos creo que los abordan y son interesantes. Quisiera como detallar un poco más, por ejemplo, esto que mencionaban del presupuesto. ¿Por qué sería importante tener un presupuesto? Entiendo por lo que dicen que no hay todavía alguna cantidad asignada. ¿Por qué sería importante? También, bueno, nosotros platicábamos hace unos días con la Secretaría de Salud de este tema de aquí de Jalisco y decía que sí hay unidades médicas suficientes donde se puede llevar a cabo la interrupción legal del embarazo, pero mencionaba el tema de las causales. Sí parece ser que están todavía condicionando que sean solamente bajo estas tres causales y hablaban también de que hay personal médico suficiente. Quisiera yo preguntarles si en su experiencia, en los casos que han acompañado, que han tenido conocimiento, pues está ocurriendo realmente que sea fácil cuando las chicas se acercan a solicitar este tipo de servicios o no. Y por otro lado, otra pregunta también que quisiera hacer, en el Secretariado Ejecutivo pues sigue habiendo la cifra de aborto y sigue siendo una cifra importante. ¿Por qué en estos casos, por qué está siendo todavía criminalizado este tema?
Maestra Violeta Sandoval.
Muchísimas gracias. Pues mira, justamente la importancia de un despliegue presupuestal parte de que muchas de las acciones que se plantean para poder, digamos, que garantizar este derecho, tienen que ver con un despliegue, primero con la institucionalización del programa. Entonces, para llevar a cabo una institucionalización del programa de interrupción legal del embarazo y de la NOM 046, pues implica una cuestión formativa. Entonces, se necesita hablar de qué presupuesto se va a asignar para la formación, para el despliegue, para la generación de protocolos. Ya hay algunas instituciones que tienen sus protocolos. Por ejemplo, el Hospital Civil, Juan y Menchaca, tiene un protocolo. Bueno, tiene un programa, perdón, tiene el documento que es un programa. Hay un protocolo, sí, para la Secretaría de Salud, pero hace falta desplegarlo, ¿no? También otro de los objetivos es garantizar no objetores de conciencia. ¿Cómo los vas a garantizar si desde su proceso formativo, a lo mejor la formación de personal médico, pues sigue siendo desde esta lógica de criminalizar justamente la práctica de aborto? Entonces, es muy necesario, ningún derecho que esté establecido, cualquiera, el que ustedes gusten y manden, que esté establecido en cualquier ley, en cualquier apartado de orden jurídico, ningún derecho que esté establecido ahí sin asignación de presupuesto puede ser garantizado realmente, ¿no? Debe de ser asignado un presupuesto. Entiendo que sí hay, digamos que sí se han generado esfuerzos, pero pues no se ven concretados porque falta justamente la capacitación, la difusión. Digo, no hay campañas de difusión al momento que hablen acerca del aborto, de la interrupción legal del embarazo y hablando del aborto antes de las 12 semanas, ¿no? Hace falta una sensibilización con la sociedad y todo eso requiere una inversión porque requiere una difusión. Entonces, el despliegue presupuestal es una de las cosas importantes. Y bueno, el tema de la criminalización, se va a seguir criminalizando en la medida que no se despliegue esto, en la medida que la formación, tanto del personal que intervenga directamente como del colectivo social, no se haga, ¿no? Si todavía seguimos criminalizando a aquellas mujeres y personas gestantes que decían interrumpir su embarazo desde nuestro círculo cercano, pues desde ahí las personas gestantes y las mujeres pues van a sentir cierta resistencia. Entonces va a seguir la criminalización, aunque ya no esté como tal en un código penal establecido de esa forma, pero desde lo social lo seguimos replicando. Entonces, creo que por eso el tema de la criminalización sigue estando presente, porque tenemos que partir desde un contexto social. ¿Cómo estamos garantizando que desde el seno familiar, que desde los espacios inmediatos en los que convivimos, se pueda quitar esa criminalización por la interrupción legal? Porque hay muchas causales que pueden llevar a una mujer y una persona gestante a interrumpir su embarazo, ¿no? Entonces, esa amplitud, creo sin duda que esos dos puntos por eso son importantes. El presupuesto para que se pueda concretar, estructuras, formación, etcétera, y la criminalización, cómo se disminuye desde una cuestión formativa, educativa, ¿no? No sé si quieras complementar algo, Mariana.
Sí, claro. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice la maestra Violeta. Yo creo que aquí hay algo fundamental cuando hablabas de por qué sigue habiendo casos. Simple y sencillamente porque, por ejemplo, en la Constitución de Jalisco todavía se sigue protegiendo a las personas, o sea, se me olvidó ahorita el concepto, la protección, el derecho a la vida, claro. Entonces, el Código Penal se contrapone con la Constitución. Entonces, eso puede dar pie a malinterpretaciones o dobles interpretaciones o hasta triples interpretaciones, ¿no? Que tienen que ver con la formación del personal de salud, la aplicación de los protocolos, la no difusión y, por supuesto, la sanción social. En cuanto a lo que mencionabas de cómo están accediendo las mujeres y personas gestantes, la tesis que yo desarrollo es justamente va de eso. Y yo te puedo decir que en la tesis en la que yo estoy realizando, acompañé a 15 mujeres y de esas, por lo menos unas 5 estaban en los supuestos, ni siquiera después de la despenalización, estaban en los supuestos de abuso sexual, daño a la salud de la mujer, y ellas no sabían que podían interrumpir su embarazo por esas causales. No hay, o ellas no tienen información sobre eso, difícilmente les llega, o les llega con claridad, o con la certeza de, ok, yo estoy en este supuesto, puedo ir, y cuál es el protocolo, y me van a atender. Y eso sigue pasando. Estoy en un grupo en el que hace unos días, ni siquiera hace un mes, hace una semana, se hablaba del caso de una chica estaba haciendo la interrupción con medicamentos y su cuerpo no reaccionó bien, estaba desangrándose, acudió al IMSS y no la quisieron atender porque no tenía, creo, el código o alguna cosa, cuando era una urgencia obstétrica. Acudió, me parece, a la Esperanza López Mateo, no recuerdo bien el nombre, pero tampoco la quisieron atender. Entonces, ¿por qué no están atendiendo esos casos? Y son casos que están vinculados no solamente a una urgencia médica, sino al protocolo de interrupción legal del embarazo que Jalisco tiene como desde 2021 mínimo. Entonces, todavía tienen dificultades para acceder. Las colectivas de acompañamiento son una gran ayuda para ellas para saber que tienen la opción de ir a una institución y que sea, digamos, gratuito, que no tengan que pagar por los medicamentos, pero también se enfrentan a un montón de obstáculos, ¿no? Desde la persona que les dice que aquí no pueden hacer eso hasta protocolos que las hacen perder tiempo, que hacen que sus semanas de gestación avancen. Entonces, ¿todavía hay dificultades? Sí, un montón. No podemos negar que hay quienes han accedido a la ILE mediante las instituciones, de al menos de Jalisco, los hospitales que mencionaba la maestra Viole, pero hay muchas también que no están informadas y no están accediendo a los protocolos de manera adecuada.
Vamos a la siguiente pregunta.
Buenos días, Iván Mendo de NMás. Esta carencia en los presupuestos, ¿a qué se debe? ¿Son los mismos grupos conservadores del poder que determinan, digamos, en el Congreso donde se establecen esos presupuestos? ¿Son ellos mismos los que impiden, los que hacen que estos no lleguen a concretarse los presupuestos suficientes? ¿Por dónde se atora?
Creo que de forma inicial creemos o hay una existe una creencia generalizada que al momento en que ya se legaliza o se legisla cierta cosa, como por arte de magia, va a suceder lo siguiente, ¿no? Y eso con todos las cosas que logran legislarse. Creo que atiende a una falta de conciencia de lo que tiene que seguir aparejado a una legalización o una legislación, ¿no? Definitivamente, digo, puede haber bloques conservadores que no estén de acuerdo y que, por ejemplo, a lo mejor ahí se pueda atorar este tema del presupuesto para asignar a ciertos programas, porque tienen otras prioridades, me queda claro. Pero a final de cuentas es una responsabilidad de Estado. Al momento de que se decide legislar, ya el Estado adquiere una responsabilidad. Entonces, si legisla solamente para, digámoslo de esta forma, silenciar un poco ese tema y seguir en otros, pues creo que desde ahí se está haciendo mal el trabajo, ¿no? Tendría que ir aparejado de esta conciencia de, ok, legislo, ¿y qué viene a consecuencia? Ah, tendría que venir a consecuencia. Si en la misma ley, como les comentaba, se está estableciendo que se le tiene que garantizar una atención integral y no le estás garantizando de la forma en la que se tiene que garantizar, entonces, ¿qué sucede? La realidad es que en estos temas, como en muchos otros, la iniciativa privada le está ganando, o sea, está rebasando un poco la iniciativa pública. Porque entonces no solamente está esta clínica que genera un costo el tema de la interrupción legal y de estos procedimientos, sino que hay también algunas líneas de atención, ¿no? Vía WhatsApp, vía telefónica, que te dan un primer seguimiento, pero después te canalizan con las personas que te pueden apoyar y entonces ya ahí te empieza a generar un costo. Cosas que creo que desde la iniciativa pública y desde los gobiernos se podría hacer, una línea de atención y de seguimiento, ¿no? Inicial para personas que quieran llevar a cabo o que simplemente tengan dudas. Oye, ¿de qué va la interrupción legal, no? Sí puede ser, sí es un tema de conciencia, sí un tema de voluntad y creo que también de mucha responsabilidad por parte de las autoridades de tener claro que si van a legislar algo, de que si van a regular algo, esa legislación y esa regulación implica un despliegue. Y no es el único tema con el que podemos ver este ejemplo, ¿no? Lo vemos con otros tantos, si cuestión de víctimas, por ejemplo, los mecanismos, cómo se desarrollan o no. O sea, todo lo que viene aparejado a una regulación debe de llevar una presupuestación y ahí es donde creo que nos quedamos atorados. Yo sé que ni todo el dinero va a alcanzar para poder solucionar las problemáticas que existen, ¿no? Pero entonces sí es reflexionar un poco más de estas cosas que se ponen sobre la mesa, si nos da como gobierno, como Estado, para garantizarlas realmente o no. Una es la oportunidad legal que se nos brinda a las personas de acceso a esos derechos y otra es la capacidad que tenemos para poder acceder a los mismos y las condiciones que nos dan. Y las condiciones a veces están muy limitadas.
Sí, y ayer justamente en este espacio se tomó el tema del embarazo no planificado entre adolescentes y que es el caso de los menores de edad que quisieran interrumpir su embarazo legalmente, ¿necesitan un consentimiento de un adulto o ellos mismos?
No, de hecho la Ley General de Víctimas y la Ley para la Violencia, para la Prevención de la Violencia contra la Mujer, y los programas de interrupción legal del embarazo que están armonizados con estas leyes prevén el hecho de que cualquier niña o adolescente pueda acceder a la interrupción del embarazo ni siquiera con una denuncia y tampoco con la tutoría de nadie, justamente por eso, porque lo que se pretende es garantizar el acceso a su derecho a la interrupción del embarazo por una causal tan grave como un abuso sexual, ¿no? No tendrían por qué. Sin embargo, en muchas ocasiones así pasa. A mí me preocupa mucho esta lista que se dio a conocer hace pocas semanas de las chicas, al menos en Jalisco y a nivel nacional, de todas estas niñas adolescentes que están siendo madres, cuyas parejas o agresores o lo que sea, tienen 10, 20, 30, hasta 50, 60 años de diferencia en edad. ¿Qué está pasando con ellas? Simple y sencillamente que están siendo abusadas sexualmente o están en una cuestión de coerción social que están obligadas a estar con estas personas. ¿Por qué ellas no pueden acceder a esta interrupción legal del embarazo? ¿Por qué no se siguen estos protocolos? Perdón, estos protocolos. Yo considero que ella, o sea, si una adulta, una mujer, persona gestante adulta, tiene dificultades para acceder a la interrupción del embarazo, dificultades, por supuesto, sociales, culturales, económicas, institucionales, todos estos obstáculos y barreras que tienen que sortear para poder tener acceso a un aborto o una interrupción legal del embarazo, cuando se trata de niñas y adolescentes es peor. ¿Por qué? Porque están sujetas a lo que la mamá o el papá o la pareja quiera, les permita, ¿no? Que tengan acceso, que ellas mismas tengan la conciencia y el acceso de ir a una clínica y pedir que la clínica les dé ese acceso, les dé ese servicio, porque estamos también en una sociedad muy adultocentrista en la que creemos que todas las personas menores de edad no tienen todavía criterio, entonces tendemos a decidir por ellas. Entonces, ahí hay un foco súper rojo que las autoridades, no solo en Jalisco, en todo el país tienen que atender, porque estamos hablando de obstáculos fortísimos para estas niñas y adolescentes que pues no estamos sabiendo solucionar y facilitarles a ellas, porque no solamente es tener al bebé, tener a la criatura, sino todas las implicaciones psicológicas, de perspectiva de vida, de laborales, que eso conlleva. Si para una persona adulta es difícil, para un adolescente o una niña es, o sea, básicamente les trunca la vida completa y absolutamente. Son vidas que están siendo truncadas por una inacción de la institución, de las instituciones, porque estamos hablando de la escuela, estamos hablando de las instituciones de salud, estamos hablando de las instituciones de justicia. Están involucradas todas ellas en poderles garantizar este acceso. Entonces, ahí hay un temazo que es necesario, urgente, pues solucionar. Y justamente también en estos paneles se va a tratar ese tema, porque nos parece es una desigualdad profunda que tienen las mujeres, las niñas, las adolescentes en el acceso a la interrupción del embarazo. Y también la doctora Silvia Logia hablará justamente de los presupuestos de que está teniendo la Secretaría de Salud para atender la ILE. Entonces ahí creo que va a ser también importante escucharla.
La siguiente pregunta.
Eder Saldaña, de Zona 3, preguntarles si hay una cantidad de chicas que han acercado a ustedes específicamente, ¿cuántas? Y no me refiero, por ejemplo, a las 15 que tú mencionas que llevas en tu tesis, sino ¿cuántas mujeres se han acercado con esa problemática aquí en el estado? Porque, bueno, hay lo que mencionaban, hay protocolos, inclusive en los hospitales, cuando llega una menor de edad, si está embarazada, automáticamente se pone en contacto con la fiscalía porque se habla de un delito ya de ese momento. Y en algunos casos, bueno, pues hablaban de los presupuestos. Sí, la Secretaría de Salud a lo mejor no lo está invirtiendo en las cantidades que ustedes esperan, por ejemplo, en la finalización, que es el aborto, pero por ejemplo, en lo previo, en el inicio. Por ejemplo, hoy el gobierno de Tlajomulco está regalando estos implantes subdérmicos de 4,000 pesos totalmente gratis para todas las mujeres que lo deseen, y a lo mejor ellos están viendo la cuestión de la educación sexual y no quizás el término de aborto. Esa sería mi pregunta, si hay una estadística de cuántas mujeres existen o se han acercado con ustedes con esta problemática.
Maestra Mariana González.
Bueno, pues un montón. La verdad es que justo esa es una parte importante que no se considera, que las mujeres que quieren acceder a un aborto, a la interrupción legal del embarazo, piden ayuda de otras mujeres que lo han vivido, o de, en este caso, de las colectivas de acompañamiento que han sido importantísimas para asegurar los derechos sexuales y reproductivos en Jalisco. A mí se me han acercado sabiendo, ni siquiera soy acompañante, he llevado el tema porque me interesa, porque me parece una cuestión de justicia social, pero al menos a mí se me han acercado por lo menos 10 personas. Y de estas 10 personas, bien poquitas saben que realmente pueden acceder a la institucionalidad, ¿no? A ir a una clínica y decir que necesitan, quieren y es su voluntad tener la interrupción legal del embarazo. Y como estas, te puedo decir que las colectivas atienden no menos de 60 casos al mes, no menos de 60 casos. Sería buenísimo que pudiéramos escucharles a estas colectivas. El año pasado, de hecho, tuvimos esta misma jornada antes de la despenalización y ellas daban esas cifras y justo esas cifras hablan de lo desprotegidas que se sienten las mujeres a nivel institucional, porque porque no tienen la información suficiente, dos, porque la sanción social y la sanción en ese momento, la sanción legal, porque todavía no se despenalizaba, pues las hacen ir a lo clandestino, entre comillas, o ir a lo que haces como de boca en boca y como de no lo cuentes, y por eso se acercan a personas que ya lo vivieron o que saben cuál es el protocolo, llámese acompañantas, llámese colectivas o personas que ya vivieron el proceso. Entonces, yo creo que no sé si haya una cantidad como tal, pero de que son un montón. Y me parece importante esto que hablas de la educación sexual, que es básica. O sea, deberíamos de tener en México un programa de educación sexual integral que realmente se lleve a la práctica, que no dependa de las escuelas, que no dependa de si los papás o las mamás quieren, porque al final esa educación sexual es educación para la vida. No solamente que sepan que la interrupción legal del embarazo es una opción, sino que sepan cuáles son los anticonceptivos que pueden utilizar, por qué los deben de utilizar. No es solamente para prevenir un embarazo, es para un montón de cosas más. Que tengan acceso a esos anticonceptivos, porque incluso un caso de las chicas que yo he acompañado, en el momento en que ella solicitó tenía 23 años, y ella fue a una clínica, creo que del IMSS, una clínica pública, y no le quisieron poner el implante subdérmico, porque estaba muy joven y después se iba a arrepentir. Era su decisión. ¿Por qué no se lo pusieron? Pues porque son criterios que las mismas personas, el mismo personal de salud tiene, entonces tienen que acceder a esos anticonceptivos. Así que sí, ¿hace falta educación sexual integral? Sí, y por ahí deberíamos empezar también.
No, perdón. Maestra Violeta Sandoval.
Sí, nada más para complementar, es muy difícil definir una cifra justamente por la participación de todas las acompañantas y justamente porque hay un tema de estigma, entonces muchas de ellas inclusive piden la secrecía del acompañamiento. Entonces es difícil, pero sigue existiendo porque las colectivas y las acompañantas siguen estando ahí presentes, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, en el tema de, a mí me da mucho gusto que estén realizando acciones desde los municipios y desde ayuntamientos y, bueno, del gobierno del estado. Una parte importante, y creo que a lo que se le tendría que apostar efectivamente es a la prevención de todo, ¿no? O sea, irnos a la raíz y hacer cosas preventivas, y creo que esto es importante. Ahora, no solo va de llegar y darles un anticonceptivo y darles un implante. O sea, lo que yo esperaría es que estas acciones vayan acompañadas de una cuestión informativa, porque entonces también ni todos los anticonceptivos son para todas las personas, ni todos los métodos ni nada son para igual para todas, no hay los mismos efectos. Entonces, todas estas acciones que sí son importantes tendrían que ir acompañadas de una sensibilización. ¿Cuáles son los efectos? ¿En qué te puede ayudar? ¿Cuáles pueden ser implicaciones? Etcétera, ¿no? Yo esperaría que se generara de esa forma. La verdad, no tengo mucho conocimiento a fondo. Sé que en Tlajomulco, específicamente, la licenciada Patricia Sandoval está generando muchas acciones ahí encaminadas a los cuidados del colectivo social de Tlajomulco. Y me da mucho gusto, nada más sí. Insisto, que vaya toda esta información, así como interrupción legal del embarazo, como métodos anticonceptivos, acompañado de una concientización y de una sensibilización adecuada.
Con esta última pregunta damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias a ustedes por la difusión. Les recordamos el próximo 30 de septiembre la jornada de reflexión a un año de la despenalización del aborto en Jalisco. Ya nos comentaron, la entrada es libre a la conferencia magistral, a las mesas de discusión, a los talleres. Se va a llevar a cabo en la Casa Zuno, en el Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara, a partir de las 9 de la mañana. La dirección es Avenida de Unión 2226 en la Colonia Americana. Pueden tener acceso al programa de actividades en las redes sociales del Centro de Estudios de Género. Muchas gracias a todos ustedes, a quienes por supuesto nos acompañaron en el Presidium, a ustedes por la difusión, a todos les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenos días.